Mateo 6, del 16 al 18, un cristiano verdadero con respecto al ayuno. Si puede ponerse sobre sus pies, pararse para la lectura y la reverencia, la lectura de la palabra del Señor, con mucho gusto los invito. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos? Amén. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti esta mañana o esta tarde, Señor, como conocedores quién eres tú, Señor, o por lo menos lo poco que podemos entender de quién eres tú, y entendemos que realmente es necesario, es menester tener absoluta reverencia y absoluto temor delante de ti. Señor, que esta tarde nosotros al venir a este lugar podamos ser genuinos, conociendo que así como tú eres un Dios de amor, también eres un Dios airado que no soporta el pecado. Y la hipocresía es un pecado que te ofende a ti, Señor. Señor, pedimos que nosotros esta tarde al hablar, tu misericordia abunde para que no seamos hipócritas delante de nuestros hermanos, y delante de ti aún más, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos a nosotros esta tarde, de tal manera que tu palabra sea la que nos forme, la que nos instruya, la que nos corrija, Señor. Que tu palabra sea la que vaya formando el carácter de Cristo en nuestras vidas, y no los deseos vanos de nosotros como hombres, y no las pasiones vanas de nosotros, Señor, que creemos que podemos hacer las cosas, pero realmente lo único que podemos hacer es entorpecer lo verdadero que tú has mostrado, Dios. Que sea tu palabra esta tarde, Señor, instruyéndonos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. Pueden, mis amados hermanos, tomar sus asientos. Tenemos un buen tiempo esta tarde. Como la semana anterior no tuvimos culto, hoy podemos usar el tiempo de la semana anterior. Así es que tendremos aproximadamente 2 horas para la predicación y estamos bien. Bueno, los fariseos, mis amados hermanos, ya hemos, como si alguna vez usted ha leído la escritura, Lucas dice que ayunaban aproximadamente 2 veces por la semana. Adicionalmente, la tradición judía también dice que estos hombres lo hacían, o los ayunos ellos los hacían el día lunes y el día jueves. La tradición dice que ellos ayunaban día lunes y día jueves. Esto no es bíblico, es tradición. Lo que la Biblia sí dice en Lucas 18:12 es que los fariseos ayunaban 2 veces. ¿Recuerdan aquel fariseo que oraba? Y Lucas lo describe y dice que él estaba orando y estaba un publicano por ahí también. ¿Y cómo oraba aquel fariseo? Veamos el versículo 18 del capítulo 12, la parte que él refiere al ayuno. Y dice él, ¿qué decía aquel fariseo? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Eso es lo que él argumentaba, que él era muy religioso. De acá podemos nosotros determinar que los fariseos acostumbraban a ayunar, o la Biblia, mejor dicho, nos permite determinar que ellos ayunaban por lo menos 2 veces a la semana. Y la tradición nos ha dicho que ellos ayunaban el día lunes y el día jueves. Eso es lo que se establecía. Juan el Bautista, recuerdan a Juan el Bautista y los discípulos de él, ellos también acostumbraban a ayunar. Los fariseos ayunaban a menudo también, pero encontramos algo. Los discípulos de Jesús, mientras Jesús estuvo con ellos, no ayunaban. Y usted dirá, bueno, entonces, ¿cómo está esto? Veamos en Mateo 9:14. Fíjese que resulta que vienen los discípulos de Juan a Jesús y preguntan lo siguiente. Mateo 9:14 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos cuántas veces? Muchas veces. Y tus discípulos no ayunan. Ah, vemos entonces que están ahí los discípulos de Jesús no ayunan. Y algunos se toman de estos versículos y dicen, ya ve, los discípulos de Jesús no ayunan. Y nosotros somos discípulos de Jesús. Gloria a Dios, dicen, para evitar el ayuno. Lucas 5:33 habla también acerca de cómo vinieron algunos a cuestionar a Jesús sobre este asunto. Lucas 5:33 dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Recordamos también que a Jesús decían de Jesús que él era un comelón y un bebedor. Así decían algunos. Lo mismo decían de sus discípulos. ¿Qué decían de ellos? Pero tus discípulos son comelones y bebedores. O sea, comen y beben. No hacen ayuno. Ahora, teniendo esto como un precepto, una preconcepción, nos preguntamos entonces cómo es que Jesús en el Sermón del Monte, básicamente, él está esperando que sus seguidores ayunen. Cuando dice, ¿cuándo ayunen? Y sus discípulos en este momento que están ahí, no eran dedicados al ayuno. Pero él les dice, ¿cuándo ayunen? ¿Cómo entonces nosotros podemos concebir esto? Que Jesús espera que ellos ayunen, pero en el momento que están ahí no han ayunado aún. Y además no solo lo espera, sino que también les da instrucción acerca de cómo deben ellos ayunar. Vemos entonces que este es un pasaje de las Escrituras muy poca atención se le presta. Nosotros como cristianos muchas veces vivimos nuestras vidas como si estos versículos que hablan acerca del ayuno poco existieran. Muy pocas veces en muchos lugares se habla del ayuno, y cuando se habla de una manera en donde se busca algo que satisface a las personas y no a Dios. Y esta tarde intentaremos abordar el ayuno desde la perspectiva de que el ayuno sea para la gloria de Dios y no para obtener beneficios de Dios. Ese será nuestro propósito esta tarde. Entonces, en este sentido, muy pocas veces se habla del ayuno. Se habla del ayuno en la iglesia para que Dios saque, por ejemplo, en algunos, por decir algo, está un hijo preso y la señora viene y hace ayuno para que aquel hijo que está preso salga de la cárcel. ¿Es malo? No es malo, pero no es el punto bíblico para hacerlo, o no es la manera bíblica para hacerlo. Y así, por ejemplo, muchas otras cosas. Ahora, la mayoría de los cristianos, podemos decir nosotros y afirmarlo con mucha certeza, hacen hincapié en la oración diaria. Es muy regular escuchar acerca de hombres refiriendo o aconsejando a otros acerca de que es necesario orar, acerca de que es necesario también el ofrendar, pero pocas veces se hace hincapié en los ayunos. Regularmente se hace hincapié en los ayunos cuando conocemos de que las otras personas están atravesando situaciones difíciles, y entonces les recomendamos, mira, deberías ayunar, hombre. Pero cuando todo va bien, cuando todo es gozo, muy poco se hace esta recomendación. El cristianismo evangélico, en este caso particular, tiene el énfasis característico que es una religión, básicamente, en este sentido, es muy característico, la religión del interior, la del corazón, la del espíritu. Básicamente, este criterio fácilmente está de acuerdo con la práctica externa del ayuno, o más, mejor dicho, no fácilmente se pone de acuerdo con la práctica externa del ayuno. Dicen algunos los que dicen que este ayuno que debe de ser del interior, del corazón, del espíritu, dicen ellos que es un ayuno espiritual, no es un ayuno básicamente material. Sin embargo, podríamos preguntarnos nosotros, ¿no es el ayuno? Algunos se preguntan así, ¿no es el ayuno para evadir la responsabilidad sobre el ayuno? ¿No es el ayuno un ejercicio del Antiguo Testamento? Algunos dicen esto o atribuyen esto. ¿No es el ayuno entonces, dicen, para evitar hacer ayuno? El ayuno, valga la redundancia, un ejercicio del Antiguo Testamento ordenado por Moisés para el día de la expiación. Y después de esto, ¿no es el ayuno un requisito o algo requerido en el exilio de Babilonia por algunos, en algunos días específicos del año por la nación de Israel? ¿No es el ayuno, dicen otros, un ejercicio abrogado por Cristo? ¿No vino la gente, dice, a Jesús y le preguntó lo que leíamos? ¿Por qué los discípulos de Juan no ayunan muchas veces y los tuyos no lo hacen? Dicen las personas, entonces el ayuno, dicen, es algo que ha sido abrogado. A su conveniencia, claro. Otros dicen, ¿y no es el ayuno, mis amados hermanos, una práctica de la Iglesia Católica Romana? Los católicos romanos tenían esta práctica. Tanto era su práctica que la Iglesia en los años de la época medieval hizo un calendario elaborado de los días y las fiestas, de los días de las fiestas y los días de ayuno. Entonces la gente dice, los conocedores de historia y los conocedores de Biblia dicen, vea, la historia marca que los ayunos eran para la Iglesia Católica o que la Iglesia Católica los hacía. Los otros bíblicos dicen, ve, el ayuno está abrogado. Sin embargo, dicen ellos, no llegó el ayuno a asociarse con una visión persuasiva de la misa, hablando acerca del ayuno que practicaba la Iglesia Católica. Dicen, no llegó a asociarse este ayuno con una visión supersticiosa de la misa y de la comunión de ayuno. Verdaderamente, podemos nosotros responder a todas estas afirmaciones con un sí. Todo esto que se ha dicho, básicamente, nosotros no podemos decir que no. Realmente es así. A todas estas preguntas, nosotros respondemos sí, es así. Pero también nosotros debemos de entender que es fácil ser nosotros muy selectivos con algunos textos y con algunas partes de la historia para nuestra conveniencia, para evitar el ayuno. Y entonces, olvidar cosas como, por ejemplo, si revisamos un poco algunos textos de la Biblia y unos textos históricos que podrían equilibrar esto. Vemos, por ejemplo, a Jesús mismo, nuestro maestro, que antes de ir y comenzar el ministerio, ¿qué hizo? Ayunó. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches estuvo Jesús en el desierto y después del ayuno vino la tentación y él salió avante y comenzó su ministerio. Jesús entonces, antes de iniciar su ministerio, estaba ayunando. Jesús fue el primero que dijo que sus discípulos, o al que vinieron a preguntar acerca de sus discípulos, y él ya había ayunado. Además, algunas personas se quedan con la primera parte de esta entrevista con Jesús, pero se olvidan de la segunda parte, de la respuesta que Jesús da. Veamos Mateo capítulo 9, versículo 15, cómo responde Jesús a aquellos que vienen. Jesús les dijo, Mateo 9, 15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Jesús estaba con los discípulos. ¿Qué había en ese momento? Alegría, gozo. Los discípulos estaban ahí con el maestro, estaban aprendiendo. Me imagino yo a Pedro, a Pablo, a Pedro, a Juan, porque Pablo todavía no estaba ahí. Pedro, Juan, cada uno de los demás discípulos, Andrés, Simón, Tomás, aprendiendo del maestro allá en el monte. A Jacobo ahí, wow, aprendiendo de él, gozándose. Y después de una buena predicación del Señor Jesús, me imagino el apetito que habrán tenido. Dios mío, se habrán ido a comer un cordero asado, porque ellos puerquitos no comían. Entonces nosotros de aquí salimos a buscar unos chicharrones, pero ellos no, un cordero y a comer. Pero aquí están, ellos estaban de fiesta. ¿Acaso pueden, dice Jesús, los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Alguna vez alguien aquí se casó? Amén. ¿Qué hay en las bodas? Dios mío, usted. Los novios o los encargados de las comidas se preparan porque haya de toda la comida que a la gente que va a venir les va a gustar. Las bebidas que no falte. Si falta comida y bebida, los que quedaron mal, ¿quiénes fueron? Los novios. Si los regalos están bien malitos, los que quedan mal son los invitados, ¿verdad? Pero si la comida y la bebida falta, ¿quiénes quedan mal? Los novios. Y la novia, que es el novio ni se preocupa mucho usted en el tiempo contemporáneo. Antes, el novio se preocupa por aportar el dinero, es la preocupación del novio. Que si algo no alcanza, a quien van a decir, mira, ese novio sí no estuvo pendiente de lo que había hecho, lo que necesitaban. Pero si la comida no sabe bien, ¿por quién van a ir? A la novia. ¿Qué mujer esa? No se dio cuenta de que eso no servía, fíjate. Entonces, pero ellos están de bodas y lo que más hay en las bodas es comida y bebida. Ellos están contentos con el maestro. Sin embargo, Jesús en la segunda parte del versículo dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ellos ayunarán. Entonces, en el momento no ayunaban, pero vendrá tiempo en donde será necesario el ayuno para ellos. En el Sermón del Monte, entonces vemos que Jesús nos dijo cómo ayunar. Él argumentando o presuponiendo que nosotros haríamos o tendríamos esta práctica en nuestra vida. También encontramos en los Hechos y en las Epístolas, en el Nuevo Testamento, vemos que ahí hay varias referencias al ayuno de los apóstoles, de manera que no podemos hacer a un lado el ayuno como si fuera una práctica remota del Antiguo Testamento o una práctica abrogada en el Nuevo Testamento por Jesús, o una práctica católica rechazada por los cristianos protestantes, porque algunos dicen, ve, es una práctica católica, nosotros no la debemos hacer, porque condenamos muchas veces todo lo que algunas denominaciones hacen. Y nosotros decimos, nosotros no, porque somos cristianos, pues con mucha más razón el ayuno debemos de hacerlo. Mis amados hermanos, vamos a ir a conocer algunas cosas importantes. En primer lugar, nosotros debemos de preguntarnos esto, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Dije hace dos predicaciones, hablando un poquito de esto, muchos dicen yo ayuno del Facebook, y está bien, pero no, ayuno, lo que es ayuno es, estrictamente hablando o rigurosamente hablando, es abstención total de alimento. Usted puede decir, y yo le puedo respetar lo del Facebook, lo de cualquier otra práctica que a usted le encante, que yo no voy a practicar fútbol, que ya no voy a ver el Supertazón en esta temporada. Diga lo que quiera, pero ayuno, rigurosamente hablando, es abstención de alimento. Abstención de alimentos. Ahora, en sí es una abstención total de alimentos, o sea, no comer. Pero pues nosotros entendemos que no podemos pasar mucho tiempo, no solamente porque no querramos, sino por nuestra condición, nuestro cuerpo necesita que comamos. Podríamos 1, 2, 3 días, pero no podríamos mucho más tiempo. Si alguien lo puede hacer, hay personas que han dicho que han estado 40 días, ellos sabrán si lo han hecho o no lo han hecho. Pero es el ayuno es una abstención total de alimento, pero regularmente en nuestro tiempo se le denomina ayuno a la abstención parcial de alimento. Por ejemplo, nosotros decimos, voy a ayunar el domingo y me levanto a las 5 de la mañana. Algunos son malvados, usted. A las 5, como el ayuno dicen ellos, empieza a la salida del sol y ellos dicen, ah, el sol sale a las 6. A las 5 de la mañana no ha salido el sol, voy a comer bien y a las 12 voy, pues ya termino mi ayuno, un ayuno parcial. Dicen, eso no es ayuno, pero así son algunos. Ayuno es entonces, usted viene de la noche, no ha comido, se levanta, se lava, se baña, usa, hace todo lo normal, como cuando se levanta cada día y viene y no consume alimento. Un ayuno parcial entonces es, lo puede hacer de 6 a 12 del mediodía o de 6 a 6 de la tarde, un ayuno parcial. Algunas iglesias le denominan a esto, cuando lo hace de 6 a 6, sacrificio, dicen, bueno, así lo denominan, pero en sí ayuno es abstención total de alimento y nosotros le llamamos ayuno entonces a la abstención parcial, ya sea de 6 de la mañana a 12 o de 6 a 6. Es una abstención parcial porque después ¿qué hacemos? ¡Ja! Hermanos, hay unos que terminan, están ayunando, mire, si es parcial hasta las 12, están ahí con el reloj a las 11 ya, Dios mío, ya no aguanto. Después a las 11 y 5, a las 11 y 10 y así a las 12 nomás termina el ayuno. Salen corriendo ¿para dónde? ¡Ah! Ya tienen lista un plato de comida. Entonces así lo hacen algunos. Otros los que duran hasta las 6, a las 5 están usted que Dios mío. Pero ¿tiene de malo? ¿Tiene algo de malo? No, definitivamente no tiene nada de malo la práctica. Puede usted hacerlo de 6 a 12 o de 6 a 6. Como Dios, como usted lo proponga en su corazón para la gloria de Dios. Entonces vemos que el ayuno es abstención de alimento. Decíamos la semana pasada, recuerdan, o hace dos semanas mejor dicho, que de aquí viene el nombre de la primer comida del día. ¿Cuál es el nombre de la primer comida del día? Desayuno. ¿Por qué? Porque antes estábamos en ayuno y después de comer ya desayuno. Ya se quitó el ayuno de nosotros. Y en inglés es muy parecido. Breakfast. Estaba antes en fast y después de que comí ya, o después de que consumo la primera comida, break, se quebró el ayuno que yo tenía, si lo vemos así, y ya no seguimos igual. Entonces, de ahí que viene el nombre de la primera comida del día, desayuno, ya que ella vemos que claramente interrumpe nuestro ayuno que había empezado en el periodo de la noche, que no habíamos comido nada y al día siguiente en la mañana usted toma su cereal, su leche o como los que comen bien, ¿verdad? Sus platanitos, sus frijolitos licuados, su cremita, sus huevitos con una salsita de tomate ranchera, si es posible frito sobre una tortilla con queso en medio del huevito y la tortilla. Y para los hermanos de México, con mucho, o como dirían ellos, harto chile, ¿verdad? Entonces, harto picante. ¡Oh, rico el desayuno usted! Y usted viene y come, ya se acabó el ayuno. Hasta ahí llegó y ya eso se convirtió en su desayuno. Es básicamente. Ahora, nosotros no podemos tener duda de que el ayuno de las Escrituras tiene que ver en varias formas con la negación de uno mismo, el negarme a mí mismo, la autodisciplina también del cuerpo. Esto tiene mucho que ver con esto. En primer lugar, nosotros debemos de entender que ayunar y humillarnos delante de Dios son virtualmente términos sinónimos, según la Escritura. Vamos a ir a ver algunos textos para ver esta relación. El ayunar tiene que ver con el humillarse uno mismo delante de Dios. ¿Cómo lo dice el salmista en el Salmo 35:13? Salmo 35:13, David dice, pero yo cuando ellos enfermaron me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Afligió con ayuno su alma, es hacer algo que el cuerpo no le gusta. Imagine a qué cuerpo de nosotros le encanta que nosotros ayunemos. Hermanos, habemos algunos de nosotros que a la hora de la comida, y si la comida no está, Dios mío, usted, nos ponemos de un carácter, mi esposa sabe, nos ponemos de un temperamento que no se nos puede decir nada si no hemos comido. Así somos. Entonces, pero veamos otro versículo. Isaías 58:3-5. Vemos esta misma relación del ayuno con la humillación. Dice Isaías: porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza, llamaréis ayuno y día agradable a Jehová. Entonces vemos que el ayuno tiene relación con la humillación. Entonces, pero en el texto que leímos, el ayuno del cual los judíos están diciendo al Señor que han ayunado es un ayuno mentiroso. Por eso el Señor les demanda que el ayuno que Él ha establecido o el ayuno que Él ha escogido es que cada día el hombre aflija su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Eso es humillarse. Y dice Jehová, esto es ayuno. Entonces vemos que el ayuno entonces tiene que ver con el humillarnos a nosotros mismos, con el humillar nuestra carne delante de Dios. Algunas veces esta fue una expresión de penitencia, el ayuno. Vemos que ha sido el ayuno entonces como una manera de humillarnos, pero también hay otra manera de ver el ayuno, como una expresión de penitencia por el pecado pasado, cuando el pueblo estaba, Israel en este caso, afligido por el pecado y su culpa, ¿qué hacía? Lloraba y ayunaba. Un ejemplo muy claro, y lo vamos a ver, también es Nínive, cuando fue afligido por su pecado, y recuerdan que Dios envió a Jonás a Nínive. ¿Qué hizo el pueblo? Ayunó y se tiró en cilicio. ¿Y qué pasó? Hubo arrepentimiento. Entonces vemos que el ayuno es visto como una penitencia a causa del pecado. Nehemías también fue otro hombre que habló de esta situación. Veamos Nehemías capítulo 9, versículo del 1 al 2. El pueblo está en pecado. ¿Qué demanda? Que se ponga en una penitencia, en un sacrificio de ayunar para mostrarle a Dios su arrepentimiento. Nehemías capítulo 9, versículo 1 del 2 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron. ¿Qué confesaron? Sus pecados y las inequidades de sus padres. Les decía acerca de Nínive. El pueblo de Nínive, arrepentido por la predicación de Jonás, que proclamó aquel rey de aquella ciudad. Hay uno, versículo 3, capítulo 3 y versículo 5 del libro de Jonás. Ahí vemos cómo los hombres de Nínive, cuando escucharon, y cuando recordamos a Jonás, ¿no?, el hombre de Dios, bien obediente Jonás, ¿no es cierto? El Jonás, Dios lo manda ¿para dónde? A Nínive. ¿Y para dónde fue Jonás? A Tarsis, usted, en dirección opuesta. Y Dios lo mandó que fuera por tierra, pero ¿cómo quería llegar él? En barco. No, en ballena quiso llegar. Entonces Dios lo mandó para Nínive y él iba para Tarsis. ¿Qué hizo Dios? Tuvo que que suceder algo terrible ahí. Cuando usted lee el libro, se da cuenta de que los hombres tiran a Jonás, o más bien Jonás se ofrece, tiran la suerte, si cae sobre él, él sabía que caería sobre él, lo tiran al mar, viene un pez grande, algunos dicen que es ballena, viene, lo toma y lo tira a la orilla cerca de Nínive. ¿Y qué comienza a hacer Jonás? El predicador. De aquí a 40 días Nínive será... No, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bien suavecito, Jonás no quería que Nínive se salvara. Tan enojado estaba Jonás que cuando Dios quitó la... Dios vino y tuvo misericordia de Nínive. Jonás bien enojado, usted puede leer todo el libro, se lo recomiendo, muy bueno. Pero ¿qué hicieron estos hombres de Nínive? Jonás 3:5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Jonás. No, dice creyeron a Dios, que lo que Jonás decía que Dios había dicho era verdad. ¿Y qué hicieron? Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces vemos aquí el ayuno como una penitencia para mostrar a Dios el arrepentimiento de la nación, y Dios tuvo misericordia de aquella nación. Ahora, al final Nínive fue destruida por Dios, pero esta generación que se arrepintió, Dios tuvo misericordia de ellos. Después Daniel también nosotros podemos ver cómo Daniel buscó a Dios en oración y ruego, con ayuno y cilicio y ceniza, y oró al Señor su Dios, e hizo también Daniel la confesión de los pecados del pueblo. Puede leerlo, es bastante, en Daniel capítulo 9, versículo 2 al 11, solo leeré una parte del primer versículo, de los primeros versículos. Dice, en el año primero de su reino, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, y he aquí que habían de cumplirse las desolaciones de Jeremías en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando en oración y ruego y en ayuno y en cilicio y en ceniza. Y luego en el capítulo 10 Daniel dice lo siguiente, versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. El ayuno entonces como una penitencia. ¿Quién más? Saulo de Tarso o Pablo. Después de su conversión, movido a penitencia por su persecución de los cristianos o de Cristo, durante esos 3 días, ¿qué pasó con él? Estaba ahí que necesitó que le llevaran para entrar en Damasco. Le llevaban de la mano aquel hombre que iba gallardo siguiendo los cristianos. ¿Cómo entró? Tuvo que permitir que alguien lo llevara. ¿Y qué hizo cuando entró? Veamos Hechos 9. Versículos del 8 al 9. Entonces dice, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber, sin ver, y no comió ni bebió. Ayuno. Cuando nosotros nos enteramos de nuestro pecado y que nuestra condición no glorifica a Dios, podemos comprender que algo podemos hacer para la gloria de Dios. Sin embargo, eso también debemos entender que no mueve a Dios. Su misericordia ha sido tan maravillosa para nosotros que nos ha mostrado nuestro pecado y nos pone lágrimas en nuestros ojos y nos pone la conciencia de nuestro pecado que otras personas no tienen. Hay personas en el mundo que están viviendo en el pecado y ni cuenta se dan. La misericordia de Dios ha abundado para nosotros en que por lo menos entendemos cuándo pecamos, porque otros no tienen esa conciencia. Esto nos debería motivar a nosotros a glorificar a Dios en alguna medida. Ahora, cuando el pueblo de Dios es convencido de pecado y movido al arrepentimiento, es apropiado entonces como señal de penitencia lamentarse, llorar y ayunar. Ahí está este dato, la homilía anglicana, titulada como de las buenas obras y en primer lugar del ayuno. Esta homilía sugiere esta como la manera de aplicar a nosotros mismos la palabra que Jesús dijo: cuando el esposo le sea quitado, entonces mis discípulos ayunarán. Si se puede decir entonces que Cristo es el esposo y Él está con nosotros, ¿qué debemos de hacer nosotros? Alegrarnos, y no debemos estar en ayuno. Pero en los momentos en donde sentimos que Él no está con nosotros, en donde nosotros necesitamos de alguna medida acercarnos a Él, porque lo sentimos lejos, ¿qué debemos hacer? Buscarle en oración, en ayuno, para estar con Él. Así es como debemos entonces nosotros hacer. Y de nosotros entonces, de nosotros los cristianos, puede decirse que disfrutamos en buena medida de las fiestas de las bodas, cuando nos regocijamos en la salvación. Pero también puede decirse que el esposo nos es quitado, dice esta homilía, se puede decir que el esposo nos es quitado y la fiesta es suspendida por un momento cuando nos oprime la aflicción, cuando nos oprime la derrota y cuando nos oprime la adversidad. Entonces, cuando nosotros nos sentimos afligidos con la adversidad sobre nuestros hombros, con la derrota sobre nosotros, entonces es tiempo de que nosotros nos humillemos delante de Dios. Porque muy probable, no siempre, pero es muy probable que nosotros realmente necesitemos acercarnos a Dios. Más bien, buscarle a Él. No es que Él se haya, en un sentido, olvidado de nosotros. Pero nosotros podemos venir, no para ganar, sino para acercarnos a Él. Entonces es un buen tiempo para hacer ayuno, dice esta homilía, para que el hombre se humille ante Dios, el Dios omnipotente, mediante un sacrificio, mediante el ayuno y mediante el lloro y el lamento de nuestros pecados, con un corazón acongojado y humillado. Hermanos, ¿no debemos entonces nosotros humillarnos ante Dios solamente por la penitencia, tampoco solamente por el pecado pasado, sino en un sentido también por la penitencia de la misericordia futura? Y aquí de nuevo entonces nosotros podemos ver el ayuno, o el ayuno puede expresar nuestra humillación delante de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, la penitencia y el ayuno, no es cierto, por el pecado van juntos. Hablando de penitencia, podríamos poner en contexto esto. Algunas personas, por ejemplo, cuando se vienen los tiempos de las fiestas, dicen: yo tengo una penitencia que tengo que pagar por tal cosa. En algunos países se acostumbra como: mi hijo se fue para Estados Unidos y llegó, y yo le prometí al Señor esto. Pero es una falsa idea de cómo hacer penitencia a Dios o cómo entregarse a Dios. Yo le dije que le iba a llevar un ramito de flores a fulano de tal santo de tal iglesia, o yo dije que iba a hacer un ayuno, o yo dije esto. Eso no es, pero así lo practican muchas veces algunas personas. Pero la penitencia y el ayuno van juntos en las Escrituras. Lo hemos visto, cómo Israel lo hizo, cómo en Nínive se practicó. Pero también debemos entender que la oración y el ayuno van juntos con la misma frecuencia. Ahora, alguien podría decir: pero entonces, si van juntos, cada que oramos debemos, ¿qué hacer? Ayuno. Pero no lo hacemos así, ¿no es cierto? No lo hacemos así. ¿Por qué? Porque no vemos nosotros que esta práctica sea común, en donde cada vez que oramos nosotros vemos a las personas ayunando. Pero sí podemos nosotros ocasionalmente, como cristianos, hacer arreglos en nuestras oraciones para tomar tiempo para ayunar. Nosotros entonces podemos determinar tal tiempo será para oración y para ayunar. Y así lo podemos hacer. Entonces, y de esa manera nosotros ocupamos ese tiempo para la búsqueda de Dios, para pedir alguna dirección a Dios o para pedir alguna o para bendecir particularmente a algunos o alejarnos por un tiempo del alimento como una manera de glorificar el nombre de Dios. También, mis amados hermanos, vemos cómo, si vemos otros ejemplos sobre el ayuno bíblico, vemos a Moisés. Moisés ayunó en el monte Sinaí, cuando inmediatamente después que fue renovado el pacto mediante el cual Dios tomaba a Israel para ser su pueblo. Puede ver esto en Éxodo 24, 18. Otro ejemplo es el ejemplo de Josafat. Josafat, viendo los ejércitos de Moab y Amón que avanzaban hacia él, básicamente Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Segunda de Crónicas 21. Otro ayuno en la Biblia. La reina Esther, antes de exponer su vida, al acercarse al rey, instó a su tío Mardoqueo a reunir a los judíos y ayunar por ella mientras ella y sus doncellas hacían lo mismo. Ellas ayunaban en Esther 4:16. Esdras también publicó ayuno antes de conducir a los desterrados de la vuelta a Jerusalén para afligirlos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho, en Esdras 8:21. ¿Hay alguien más que hizo ayuno? Sí, Jesucristo. Jesucristo ayunó inmediatamente antes de iniciar su ministerio, Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2. Y la iglesia primitiva también siguió el mismo ejemplo. La iglesia de Antioquía, por ejemplo, antes de enviar a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero, ¿qué hicieron? Ayunaron y oraron. También vemos cómo Pablo y Bernabé oraban en Hechos 13, del 1 al 3, la iglesia en Antioquía, y cómo Pablo y Bernabé, cada vez que tenían que designar ancianos en cada iglesia que era fundada, decían: bueno, es necesario poner ancianos en esta iglesia, ¿qué haremos? ¿Escojamos a este? No, ellos antes de escoger ancianos para una iglesia, venían y ayunaban. En Hechos 14:23 podemos ver. Entonces vemos que a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, el ayuno y la oración era algo que se practicaba para acercarse a Dios en los momentos cruciales de la historia de estos pueblos. Nosotros entonces, cuando tenemos que tomar decisiones cruciales en nuestra vida, no sería nada malo tomar un tiempo para ayunar y orar con Dios para recibir también su dirección. No para demandar cosas extravagantes, sino la dirección de Dios en cada asunto. Es clara entonces la evidencia de que las cosas especiales necesitan oraciones especiales y que la oración especial bien puede incluir el ayuno. Además de la humillación, además de la penitencia, además de las ocasiones especiales, existe otra razón bíblica para ayunar. Tenemos que hay esta razón: el hombre es uno de nuestros, el hambre, mis amados hermanos, es uno de nuestros apetitos humanos básicos. ¿A quién no le da hambre aquí? ¿Quién podría fácilmente terminar el día y decir: qué barbaridad, no me dio hambre este día? Si eso le pasa a usted, preocúpese, porque no es normal. El hambre es entonces uno de nuestros apetitos humanos básicos. Pero también está lo opuesto: hay quienes no tienen hambre. hay quienes lo que tienen es, ¿cuál es lo? Gula le llaman en algunos lugares a los que comen y comen y comen y no sacian. Eso es lo opuesto. Eso es lo que tienen, es gula. El hambre es un apetito básico humano, pero la gula es uno de nuestros pecados humanos más comunes, comer más de lo que ya cuando estamos saciados. Ahora, por lo que en este sentido entonces el dominio propio no tiene sentido a menos que incluya el dominio de nuestro cuerpo. Cuando los cristianos hablamos de dominio propio, eso incluye todas las áreas que afectan nuestra vida. Y el cristiano algo que tiene que tener esencialmente es dominio propio en todas las áreas de nuestra vida, incluso en el área de, mire, de comer, dominio propio. Entonces nosotros los cristianos debemos de tener dominio propio, y no tiene sentido que nosotros digamos que tenemos dominio propio a menos que tengamos dominio hasta en la comida, en nuestro cuerpo. Y esto, mis amados hermanos, el dominio propio es imposible sin la autodisciplina. Pablo habla de la autodisciplina y Pablo cita este ejemplo en Corintios usando el ejemplo de los atletas. ¿A quién no le? ¿Cuántos acá ven a atletas practicar algún deporte, por ejemplo? ¿Usted cree que estos atletas, para llegar a tener el éxito en esos deportes que practican, lo obtienen acostados 13 horas diarias? Ay, Dios mío, tendré éxito mañana, pero ay, yo estoy cansado. ¿Qué voy a hacer? Voy a dormir 14 horas esta noche. ¿Usted cree que ellos consiguen ese éxito haciendo eso? No. Mire cómo Pablo lo expresa. Los atletas entonces, para competir en los juegos, tienen que estar físicamente aptos y por consiguiente ellos van a entrenar. Los futbolistas entrenan ¿cuánto tiempo del día? Mucho, 3, 4, 5 horas, 6 horas. Los que practican ahora que se viene el supertazón, ¿usted cree que ellos pasan durmiendo? No, para ir y ganar un partido, ellos tienen que pasar no solamente entrenando su cuerpo físico para poder ganar, tienen que estudiar las estrategias. El hermano Bet, que entiende un poco de eso, ya ve, ellos, mire, usted vio cómo hizo la jugada y engañaron al otro. Pero ¿usted cree que para hacer eso no dedicaron horas y horas para poder hacerlo en 5 segundos en el partido? Se ve fácil, pero es un trabajo arduo. Eso es lo que Pablo se destaca aquí. ¡Ah, qué bonito! El hermano cómo predica. ¡Ah, qué bonito! Mira cómo tiene temor por Dios. Pero ese temor por Dios que es manifestado cuando uno tiene que cerrar los labios o cerrar los ojos, es el resultado de una relación con Dios en oración, en ayuno. Eso es el resultado del entrenamiento que cada uno debe de tener con Dios. Pablo entonces lo expresa así, 1 Corintios 9:24. Dice Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo habla que este ejercicio debe de tener básicamente una disciplina. Los cristianos entonces empeñados en la carrera cristiana deberían hacer esto mismo. Pablo habla de golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre, tratarlo como esclavo, si el golpear mi cuerpo es necesario para la gloria de Dios, si el aguantar hambre, en este sentido, si lo tomamos así, o el ayunar es necesario para una mejor comunión entre este hombre o cada uno de nosotros y Dios, ¿qué importa si es necesario? Al final los beneficiados vamos a ser nosotros. ¿Qué importa? Si nosotros, cualquier sacrificio que podamos hacer, ¿qué importa que nuestro cuerpo sufra si al final Dios va a ser glorificado? Dice Pablo, entonces, golpeo, no como golpeando al aire, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo baja su cuerpo al estrato de un esclavo. Lo pongo como esclavo para la gloria de Dios. Y dice él, así. Algunos podrían decir, ah, mira qué masoquistas son los cristianos, porque encuentran placer en el dolor. Otros podrían decir, mira qué falso ascetismo, cómo ellos llevan cilicio y van a dormir en ese lugar que es tan espantoso, pudiendo no hacerlo. Otros podrían decir, cómo estos hacen un intento de obtener méritos, como lo hacía el fariseo. Puede pasar cada una de estas cosas. Algunos pueden ayunar por masoquismo, sí, pero esto no es el ayuno que Dios busca. Otros pueden ayunar por sentirse bien, porque de eso agrada, dizque ellos a Dios, pero más bien que agrada a Dios, les agrada a ellos sentirse bien, porque eso dicen que les hace ganar puntos delante de Dios. Y otros también pueden entonces hacer esto como un intento de obtener méritos y presentarlos a Dios como diciéndole, mira Dios, yo oro, yo ayuno como lo hacía aquel fariseo, y en este sentido darse la palmadita en la espalda. Veamos cómo lo decía el fariseo en Lucas 18, capítulo 11 al 12. Recordamos este fariseo que se vino a presentar delante de Dios, y él decía lo siguiente: el fariseo, puesto en pie en el templo, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Cómo oraba el fariseo? Mire la oración de este hombre: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo no soy como este Obed. No. Mire cómo se deja crecer la barba este hombre. No. No soy como los publicanos. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cuántos hombres en este tiempo, en las iglesias o en cualquier lugar, con el sobrenombre de cristianos, presentan esto como su carta de presentación del cristianismo? Yo soy cristiano, ¿y por qué? No, fíjate que yo oro, ayuno, doy ofrendas, esto, lo otro. Pero lo menos que dicen es, fíjate que Cristo ha perdonado mis pecados y me ha dado vida. No, dicen todo lo que hacen, pero nunca toman lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Es una falsa manera de creerse cristiano. Y este hombre creía que servía a Dios, sin embargo no servía a Dios, se servía a sí mismo. Porque todo lo que hacía no lo hacía para Dios, lo hacía para sentirse bien él y presentarlo como los méritos que él tenía para demandar a Dios lo que él quería. Pablo rechaza todas esas ideas y amados hermanos, así tenemos que rechazarlas nosotros, definitivamente. Porque no hay razón para que nosotros castiguemos nuestros cuerpos, porque son creación de Dios. Pero debemos disciplinarlos para hacer que nos obedezcan. Y el ayuno, en este sentido, es una forma de aumentar nuestro dominio propio. Yo decido tomar un ayuno el día de mañana, y mi cuerpo no está de acuerdo, pero yo entonces debo demostrar mi autoridad sobre mi cuerpo, teniendo dominio propio Imagina que si ni siquiera podemos controlar sobre una cosa tan sencilla, podríamos llamarle así, como el de tomar la decisión de ayunar, ¿cómo entonces podremos dominar nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo desea esos caprichos que ofenden a Dios y nuestro cuerpo nos domina a nosotros? Es dominio propio. Debería mencionarse entonces, podemos mencionar una razón más y creo que tenemos un poco de tiempo. Sí. Una razón más, cuando a través que nosotros podemos tener para ayunar. Nosotros podemos tener en este sentido una abstención deliberada para poder, así decirlo, compartir lo que podría haber sido nuestra comida. Yo voy a ayunar porque mi desayuno lo voy a regalar a alguien. Mi desayuno yo lo tengo, pero hay una persona necesitada. Mi comida entonces vendré, la tomaré y la regalaré a alguien que la necesita más que yo. Por eso este día podría yo decir, no comeré. Ya sea que yo regale mi desayuno o el costo de mi desayuno es lo mismo. Entonces, alguien podría tomar esto para ayunar. ¿Hay base bíblica para esto, pastor? Bueno, Job pudo decir que no había comido su bocado solo, sino que lo había compartido con los huérfanos y las viudas, Job 31:17. En contraste, cuando hablamos o cuando a través de Isaías Dios condena el ayuno que ellos hacían, un ayuno hipócrita que ellos hacían porque los habitantes de Jerusalén básicamente lo ofrecían de manera hipócrita, la queja de Dios fue de que ellos buscaban su propio gusto y oprimían a sus trabajadores en el día mismo de su ayuno. Y el Señor viene y demanda es que Él quería un ayuno diferente. ¿No es más bien el ayuno que Él demandaba que compartieran su pan con el pobre? Como lo leímos en Isaías, básicamente, ese es el ayuno que había escogido el Señor, desatar las ligaduras de la impiedad, dejar libres a los quebrantados. No es entonces, dice el Señor, que partan su pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguen en su casa. Isaías 58 del 1 al 7, ya habíamos leído algo, pero vamos a leerlo otra vez. Mira cómo estaban ellos. Isaías 58 del 1 al 7, dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, dice Isaías, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiesen hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios, dice el profeta. Porque dicen, mira lo que dicen ellos, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, dice el Señor entonces, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente, no ayunes como hoy. Dios está demandando un ayuno más genuino. Él dice, si vas a hacer el ayuno de esta manera hipócrita, no lo hagas. No ayunes como hoy. Y luego el Señor dice, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces no es un ayuno hipócrita, sino un ayuno genuino. Es tal el ayuno, dice el Señor, que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los hombres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Ve? ¿Pero qué tiene que ver el ayuno con partir el pan? Es que usted deje de comer por darle a alguien que ocupa. Que usted vea la necesidad de los demás, que cada uno de nosotros podamos ver la necesidad de las otras personas. Ese es el ayuno, dice el Señor. En esto entonces vemos qué es lo que Dios realmente demanda cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Jesús, Él también dio a entender algo muy parecido a esto cuando Él habló de aquel hombre rico que hacía banquetes cada día con esplendidez en su casa, mientras recuerdan aquel mendigo que estaba a la mesa echado a la puerta de aquel hombre. ¿Qué deseaba aquel mendigo? Saciarse, comer un pedacito de pan, un pedacito de las migajas de la mesa de aquel hombre. ¿Y qué hizo el hombre? Nada, nunca le dio. Pero cuando murieron ambos, ¿qué pasó? Uno fue al seno de Abraham y el otro fue al Seol. En Lucas 16, 19 al 31 puede leer esa hermosa historia del rico y Lázaro. ¿Qué le costaba a aquel que tenía dar? El problema no era que le costaba, sino que su corazón no era conforme a Dios. Amados, no es difícil para nosotros, si podemos poner en perspectiva un ejemplo de este tipo de ayuno. Hay un ejemplo un tanto, algunos podrían decir moderno, ya ha pasado, pasó hace mucho tiempo, este ejemplo que voy a citar. Hace algunos años, aproximadamente en el siglo XVI, en Inglaterra, esto no lo hizo la iglesia, sino las autoridades de Inglaterra, ordenaron que ciertos días se abstuvieran de comer carne. Había una regulación. Y que en vez de comer carne, comieran pescado. Pues porque alrededor de Inglaterra abundan los pescadores. Es un lugar bañado de mares. Entonces, esto lo que provocaría era que se ayudaría de alguna manera a conservar la comunidad de pescadores. De esa manera ellos tendrían dinero para sustentar sus familias y la gente pues ya no solamente se iría a comprar carne al mercado. Bueno, yo preferiría en este tiempo comer pescado que carne. Mi esposa no me deja ni la uno ni la otro. Así es que me toca pollo. Pero bien, los del pollo van a hacer dinero conmigo, con mi esposa. Entonces, ellos habían regulado de tal manera que algunos días se comía carne, algunos días pescado, de esa manera todos ganaban. Y ve que la economía se mantenía muy bien. Y había provisión para todos. Y de esa manera también se regulaban los precios. Así, el pobre que quería comer pescado no tenía que pagar la gran cantidad de dinero. Y podía comer pescado muy de vez en cuando. Los pobres. Los ricos pues podían comer carne, pescado, no había problema. Pero esta regulación era pensando en el pobre. En aquel que para comprar una su libra de camarón y hacer un su cevichito, hermano, mira cómo le cuesta. No, pero el que tiene puede comprar camarones, puede comprar un cordero, puede hacer de todo un banquete. El pobre no. El pobre no era pensando en los pobres. Entonces se abstenían para que los pobres pudieran tener acceso. Ese era prácticamente el principio. Ahora, en nuestros días, la situación de millones de hambrientos en algunos países en desarrollo es presente a diario. Nosotros podemos ver esta situación a la orden del día. Encendemos nuestros televisores y vemos las noticias, programas, por ejemplo, de niños que no tienen para comer, de niños que no tienen calzado, de niños que tienen que trabajar cuando deberían de estar en las escuelas, de padres que no pueden dar de comer, que sufren y mueren junto a sus hijos. ¿Y nosotros? Bien, gracias. Vemos en las redes sociales cómo pasan, por ejemplo, videos de lugares, países en necesidad. Nosotros podemos ver todo esto. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Bueno, si está en nuestra posibilidad, ayudar. Pero debe de nacer de nosotros. No es que, mire hermano, aquí está esto. Usted vaya y ayude. No. Es que debe de nacer de cada uno. Porque no es para complacer al predicador o a cierto hermano o a cierto hermano o a este grupo de personas. No. Debe de hacerlo la iglesia porque nace de nuestros corazones, porque es el deseo de un cristiano. Esa es otra forma de ayuno. Nosotros, pues entonces, evitar de lo que tenemos para nosotros para proveer a alguien que no tiene. Entonces, no tendré mañana yo el desayuno, pero alguien que lo necesita lo ha de tener. Así pues, dar una comida ocasionalmente, o si fuese posible regularmente, a alguien que la ocupa, o abstenerse de una comida una o dos veces por semana y evitar excesos en la comida, son formas que nosotros podríamos determinar o de hacer de ayuno que agradan a Dios. Esto sin duda agrada a Dios porque expresa un sentido de solidaridad con el pobre. Así pues, ya que sea que nosotros hagamos ayuno por penitencia, por oración, por autodisciplina o por amor solidario, nosotros tenemos buenas razones bíblicas para ayunar. Buenas razones bíblicas para ayunar. Hemos dicho, hemos hablado de razones por penitencia, por oración, por autodisciplina y por solidaridad. Estas son buenas razones que nosotros podemos tener para ayunar. Ahora, cualquiera, mis amados hermanos, que fuera nuestra razón para ayunar, Jesús dio por sentado que el ayuno tendría un lugar en nuestra vida cristiana. Ya sea que nosotros lo hagamos como una penitencia, como una por oración, por autodisciplinar nuestro cuerpo o por solidaridad y amor a aquel necesitado, por cualquiera de estas razones, Jesús da por sentado que nosotros lo haremos. Y la preocupación de Él era, así como lo era en nuestra dádiva, así como lo era en nuestra oración, así lo es también en nuestro ayuno. Que no desviáramos o que no desviemos la atención hacia nosotros mismos, como lo hacían los fariseos hipócritamente, y orientemos toda nuestra atención en lo que hagamos, en glorificar a Dios. La costumbre de los fariseos era en este sentido ponerse, dice la Escritura, la Biblia, la Nueva Biblia Española traduce, ponerse cariacontecidos o se afeaban la cara para parecer o para, ay, mire, ese, sí, así, es que estoy ayunando, hermano, allá en la esquinita, estoy ayunando. La palabra que traduce demudan o afean en la Escritura, en el texto que leímos, es apanizo. Significa literalmente hacer desaparecer y en este sentido volverse invisible o irreconocible. O sea, su apariencia cambia. La apariencia es a toda fuerte, toda formidable, bien bañaditos, bien presentables de los días comunes. El día que estaban en ayuno era así todos demacrados, todos así para que los demás vieran y dijeran, wow, qué hombre de Dios, cómo ayuna. Ese es el punto que ellos tenían. Ellos habían descuidado, incluso ellos descuidaban su higiene personal cuando ellos ofrecían ayunos. Y por eso Jesús recomienda, no hagan así. Ellos quizás cubrían su cabeza con cilicio, o sea, con yute, y tal vez Algunas veces también ellos incluso juntaban sus rostros con cenizas para verse aún más feos, más pálidos, como mendigos. Se miraban todos melancólicos y así en este sentido, al que la gente los viera así, la gente, mira, fulano está ayunando. Y en este sentido ellos se sentían mucho más santos, mucho más cercanos a Dios. Entonces dice Jesús, no hagan así. Ellos todo lo hacían para que su ayuno pudiera ser visto y conocido por todos. La admiración de los espectadores era todo lo que ellos buscaban. Y definitivamente era la única recompensa que alcanzarían, así como en todos los otros casos. Pero vosotros, dijo Jesús, los discípulos de él, vosotros, ¿cómo debemos hacerlo? Vosotros, mis discípulos, dice, cuando ayunéis, ungid vuestra cabeza y lavad vuestros rostros. Mis amados hermanos, esto lo que quiere decir Jesús es, lávense la cara o báñense, arréglense bien, que no se note que están ayunando, que no es necesario que el pastor sepa que están en ayuno. No es necesario que la mano izquierda sepan que lo están haciendo. Deben hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, si nos ponemos de acuerdo como congregación, no vamos a ir a las otras congregaciones. Miren, aquí ayunamos todos los domingos. No, si lo hacemos, gloria a Dios, pero que sea para la gloria de Él. No para decir, wow, nosotros somos mucho más santos que las demás congregaciones. Porque no se trata de medirnos con las demás congregaciones. Es más bien, se trata de que nosotros seamos una congregación conforme a la voluntad de Dios. Y si lo somos, entonces debemos de practicar la justicia que Cristo demanda. Pónganse y no anden diciendo a todo el mundo que lo hacen. Háganlo y no anden comentándolo. No tomen trompetas y tambores para que todo el mundo sepan cuán buenos son. Simplemente háganlo para la gloria de Dios, y Dios que ve en lo secreto, nos ha de dar la recomendación. Él estaba entonces, Jesús estaba recomendando que cada uno al ayunar hiciera lo mismo que hacía siempre, alistarse, bañarse, ponerse la ropita bonita y que nadie se entere, nadie se entere, y que tenga la misma alegría que tiene que cuando come. Dios mío, es bien difícil porque cuando alguien no ha comido usted, y usted lo mira, tiene una cara. Y Dios mío, y si usted le dirige la palabra, buenos días, Señor, ¿qué tienen de buenos? No, dice el Señor que si nosotros vamos a ayunar, que si nos dicen buenos días, ¿cómo está? Feliz y contento. Muy feliz, muy contento. Pero muchas veces cuando no hemos comido nosotros, cuando no hemos tomado café muchas veces alguno, ¡qué barbaridad! Ni se le acerque porque, Dios mío, es un peligro fuerte. Entonces, Jesús lo que demanda es que nosotros si practicamos, cuando practiquemos nuestros ayunos, no es necesario hacer el gran bullicio. Es más, bañémonos bien, que seamos bien presentados y que la gente nos entere porque ¿quién es el que interesa, el que nos interesa que se entere que estamos haciendo ayuno? La gente. Oh Dios, ¿para quién ayunamos? ¿Para la gente o para Dios? Entonces dice una vez más, tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. El propósito del ayuno no es hacernos propaganda, sino disciplinarnos, no obtener reputación para nosotros mismos, sino expresar nuestra humildad delante de Dios y nuestro interés por otros que se hallan en necesidad. Hermanos, si estos propósitos se cumplen, será suficiente recompensa para nosotros, suficiente recompensa. Ahora, quiero tomar un tiempo para hablar algo más. ¿Me dan unos minutos? Sé que hemos hablado bastante, pero no quiero dejar inconcluso esta parte antes de terminar. Si nosotros revisamos estos versículos que hemos leído, el que habla sobre la oración, el que habla sobre las dádivas y ahora sobre el ayuno, vemos que es evidente que el principio al fin, básicamente Jesús lo que ha estado poniendo en contraste son dos clases optativas de piedad. Dos clases optativas de piedad. La piedad farisea o religiosa y la piedad cristiana. La piedad farisea es ostentosa, motivada por la vanidad y recompensada por los hombres. La piedad cristiana es secreta, motivada por la humildad y recompensada por Dios. Ahora, para captar la alternativa un poco más clara, voy a tomar un tiempo para observar la causa y el efecto de estas dos formas. Veamos primero el efecto de la religión hipócrita. Primero, el efecto entonces, la religión hipócrita es perversa porque es destructiva. Hemos visto entonces que orar, ofrendar y ayunar son estas tres actividades auténticas, reales, en la práctica de la vida o en la vida de la iglesia. Orar, hermanos, es buscar a Dios. Ofrendar es servir a los demás. Ayunar es autodisciplinarse. Pero el efecto de la hipocresía es destruir la integridad de estas prácticas. Ese es el efecto de la hipocresía. Cada una de estas prácticas es una práctica que nos acerca a Dios, definitivamente, que nos hace a nosotros sentir a Dios en nuestras vidas. Pero la hipocresía tiene como propósito destruir estas prácticas, convirtiéndolas cada una de ellas en una ocasión para la exhibición o para nuestra propia exhibición, más que para la gloria de Dios. Este es el efecto. Pero ¿cuál es entonces la causa? Ahora, si podemos nosotros aislar esta, la causa, podremos también encontrar el remedio. Si podemos aislar la causa, podemos encontrar el remedio. Aunque uno de las partes del pasaje dice, delante de los hombres para ser vistos y alabados de ellos, mis amados hermanos, no son los hombres con quienes el hipócrita está obsesionado. El hipócrita no está obsesionado con que les encante a los hombres que lo ven. El hipócrita está obsesionado con él mismo. No se trata entonces que me esconda de todos los demás hombres, sino más bien se trata de que haga las cosas en secreto de mí mismo para sentirme feliz y aprobado yo en mi fuerza. Es entonces la obsesión en mí mismo, básicamente. El doctor Lon Jones dice respecto de esto, nuestra única razón para querer agradar a los hombres que nos rodean es que podamos agradarnos a nosotros mismos. El remedio entonces es evidente. Tenemos que volvernos tan conscientes de que Dios, de Dios, que cesemos de ser conscientes de nosotros mismos. Y en esto se concentra Jesús. No importa cómo yo esté, lo que importa es que Dios sea glorificado, que Dios sea alabado. El secreto entonces aquí es absoluto. El secreto entonces aquí absoluto es imposible para nosotros. No podemos hacer estas cosas en un secreto absoluto. ¿Quién puede ofrendar en un secreto absoluto? Definitivamente nadie. ¿Quién puede orar en un secreto absoluto? Es bien difícil. El ayunar podríamos decir que sí, pero ¿cómo me puedo esconder de que yo estoy ayunando? Es imposible el secreto absoluto para cualquiera de estas prácticas. No es posible decir, hacer o pensar todo en ausencia de espectadores, porque en alguna medida el ser humano o alguien podría estar ahí viéndonos. Y también, aunque nos escondiéramos de las personas, no hay tal secreto absoluto, porque al final podemos ver que Dios nos puede ver en todo lugar. No importa dónde nos vayamos, no importa dónde intentemos escondernos de Dios, Él nos ha de estar observando. Y cuando Él nos observa, también, mis amados hermanos, Él no está ahí como algunos creen. Ah, Dios está viéndome, y como algunos piensan, algunas caricaturas, me voy a esconder de Dios para que no me vea, porque piensan de Dios que Dios está ahí listo con una vara para darle a aquel que se porta mal. Entonces me escondo de Él. No, Dios no está ahí como una especie de policía celestial viendo de qué puede acusarnos para sorprendernos o en qué puede sorprendernos, sino más bien Él está ahí como nuestro Padre Celestial que nos ama, que está buscando oportunidades de bendecirnos. Sí, y entonces aquí viene la pregunta: ¿qué espectador nos importa más? ¿El terrenal, nosotros, o el celestial? ¿Qué espectador nos importa más cuando estamos en el desarrollo de nuestra vida cristiana aquí en la tierra? ¿Los hombres o Dios? Hay muchas personas que se preocupan porque los hombres van a decir que no es cristiano. ¿Qué te importa si los hombres dicen que no eres cristiano o que eres buen cristiano? ¿Qué te importa qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de tu cristianismo? Porque los hombres pueden decir, y nosotros podemos engañar a los hombres como querramos y delante de los hombres ser intachables en el cristianismo. Pero ¿qué delante de Dios? Yo puedo engañar a mi esposa que diciéndole que soy un excelente cristiano y ella puede creerlo, pero Dios no lo puedo engañar. ¿Cuál escenario prefieres? El hipócrita lleva a cabo sus rituales para ser visto por los hombres. Su religión es un espectáculo público. El cristiano verdadero también es consciente de ser observado, pero para él el auditorio es uno solo: Dios. ¿Cuál es tu auditorio? Ahora, alguien podría preguntar, ¿qué tiene de diferencia o qué hace de diferencia? ¿Qué provoca o qué genera la diferencia en que tengamos diferentes auditorios? ¿Qué hace? ¿Qué de malo tiene que yo tenga de auditorio a los hombres? ¿Y qué de malo tiene que yo tenga de auditorio a Dios? Ahora, aquí va la respuesta. El problema que tenemos es porque nosotros podemos embaucar a un auditorio humano, podemos engañar a un auditorio humano. El auditorio humano puede creer y puede caer en la trampa de nuestra actuación. Podemos engañarlos y hacerlos suponer que somos genuinos en nuestras ofrendas, que somos genuinos en nuestras oraciones, que somos genuinos en nuestros ayunos, cuando solamente estamos actuando. Ese es el gran problema. A los hombres los podemos engañar. Y ellos pueden decir, wow, mira el pastor, mira el hermano que canta, mira el siervo, mira el diácono, mira los... Ellos pueden caer fácilmente, porque ellos ven hasta donde la vista alcanza, a menos que se les permita ver algo más que nosotros les permitamos. Pero Dios, a Dios no podemos engañarlo. De Dios no podemos burlarnos en decirle, mira mi integridad en el ayuno, mira mi integridad en la oración, mira mi integridad en la dádiva, porque Él conoce nuestro interior. Entonces es más fácil que nosotros recibamos la gloria de los hombres que la gloria de Dios, porque para recibir la aprobación de Dios necesitamos algo, ser genuinos. Porque Dios mira el corazón. Por eso, hacer algo para que sea visto por los hombres lo degrada, mientras que hacer algo para que sea visto por Dios lo enaltece, lo ennoblece. Mis amados hermanos, entonces, tenemos nosotros que escoger con mucho cuidado a nuestro auditorio. Si preferimos los espectadores humanos, perderemos nuestra integridad cristiana. Lo mismo sucederá si nos convertimos nosotros en nuestro propio auditorio. ¿Qué sucederá? Perderemos nuestra integridad cristiana. Bonhoeffer dijo lo siguiente: pero la situación es idéntica e incluso mucho más grave cuando me convierto a mí mismo en espectador de mi propia oración, cuando rezo delante de mí mismo. Incluso en mi aposento puedo organizarme una enorme manifestación de aplausos. Así dijo el hombre. No cambia de nada si lo hago en mi privado, yo solo me estoy aplaudiendo cómo oro, cómo hago las cosas, o si los hombres aplauden lo que yo hago. No cambia de nada. De modo que tenemos, amados hermanos, que escoger a Dios como nuestro auditorio. Yo no sé si usted recuerda cuando Jesús miraba a la gente que depositaba sus ofrendas en el arca del templo, en Marcos 12:41. De esa misma manera Dios mira cuando damos. Él pudo ver que muchos llegaban a dar mucho, pero Él miraba lo que daban. No, Él no miraba lo que daban. Él miraba lo que había en sus corazones y de ahí daban. Y Él preguntó: ¿quién dio más? ¿Quién dio más? Los hombres podremos decir, este, fulano de tal, debido a lo que vemos. Él dijo, no, la que dio menos para los hombres, dio más para Dios. A Él no le podemos engañar. Dios nos mira realmente cuando damos. Dios nos mira cuando oramos. Y Él nos mira en lo secreto también cuando ayunamos. Él está ahí entonces en lo secreto. Y el realmente estar delante de Dios es algo más maravilloso, porque Dios aborrece la hipocresía, pero ama la realidad. Ser aprobados por Dios implica de que no somos hipócritas, sino somos genuinos. Ser aprobados por los hombres no determina si somos genuinos o no. Ser aprobados por Dios realmente implica que somos verdaderos. Por eso es que solo cuando estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestra ofrenda, de la presencia de Dios en nuestra oración y de la presencia de Dios en nuestro ayuno, somos realmente reales. De lo contrario, somos lo mismo que Jesús dijo que aquellos fariseos eran. ¿Qué somos nosotros? Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos comprender este mensaje hermoso que diste a tus discípulos y ahora a nosotros, Dios. Cuán importante es ser genuino y que todo lo que hagamos, Dios, realmente sea verdadero para ti, verdadero delante de ti. Nosotros podemos engañar a los hombres, pero a ti no podemos, Dios. Nosotros podemos tener mucha astucia y muchas palabras que al usarlas, Dios, podríamos embelesar a los hombres y que de los hombres digan, mira qué barbaridad, qué hombre este. Sin embargo, no hay astucia humana, no hay acción de los hombres, a menos que sea genuina, que realmente pueda, Señor, impactarte a ti y que pueda recibir la aprobación tuya. Tú que odias la hipocresía, tú que no estás de acuerdo con el pecado, solamente has de aprobar las cosas que son genuinas, que nacen del corazón. Pero nada puede nacer del corazón verdadero a menos que venga de un corazón que haya sido cambiado, de una vida que haya sido renovada, que haya sido, Señor, restablecida directamente de tu mano. Nada puede ser genuino a menos que no dependa de ti, Señor. Por eso es que nosotros en nuestra adoración, en nuestra oración, en nuestros ayunos, en nuestra comunión, en nuestras dádivas queremos y anhelamos, y es nuestro clamor, Señor, que dependamos de ti. Y que seas tú, Señor, nuestro auditorio, que seas tú, Señor, el que nos interese glorificar y exaltar y honrar cada vez que nosotros en nuestra vida de cristianos en esta tierra practiquemos estos hermosos hábitos, el orar, el ayunar, el dar dádivas a los pobres o ofrendas, Señor. Que tú seas glorificado es nuestro deseo y es por lo que hablamos, abrimos nuestros labios, Señor. Glorificado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.